Bueno, una llamada de Estados Unidos a Salt Lake City, esto está en Utah. Allí hay la mejor futbolista española. Está jugando en Utah, tiene una carrera larguísima, ha jugado en un montón de equipos y está ahora en Estados Unidos en el Utah Royal. Verónica Boquete. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Son las 4 y 28 de la tarde, ¿no? No sé si estás en Salt Lake City.
Sí, aquí son las 4 y 28.
¿Y qué tal?
Todavía me queda día por delante.
¿Y qué tiempo tenemos, Vero, en Salt Lake City? ¿Qué tal hace?
Pues hasta ahora mucho calor, pero ahora nos vienen 2 días de un poco tormenta y bajada de temperatura.
Vaya. ¿Cómo ha sido la influencia del coronavirus en la zona en la que vives tú?
Pues la verdad es que aquí no hemos tenido demasiados casos. Yo diría que Utah es el mejor o uno de los mejores estados donde menos casos hemos sufrido. Y bueno, de hecho ya prácticamente todo está abierto y volviendo a la normalidad.
¿Y has podido durante este tiempo entrenar o también ha habido una época de confinamiento?
No, ha habido época de confinamiento. De hecho, aquí, no sé si recordáis, los primeros casos fueron de la NBA y fueron de los Utah Jazz.
Es verdad.
Y desde ahí, pues desde mediados de marzo hemos tenido que parar todo, con lo cual hemos estado más de 2 meses en confinamiento y ahora ya llevamos unas semanas primero entrenando en grupos y ahora ya de vuelta con todo el equipo.
¿Y cuándo volvéis a jugar?
Pues la competición empezará en julio y se ha decidido hacer un formato mundial donde va a ser solo en todos los equipos, en una misma sede, que será aquí en Salt Lake City.
¿Sí?
Y un poco el formato de un mundial, fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final.
Bueno, qué suerte, porque sabes que aquí en España la Liga Femenina, la Liga Iberdrola, se fue al traste.
Sí, por eso valoramos también el que hayan hecho este esfuerzo, que hayan buscado maneras de poder salvar la temporada, sobre todo también de garantizar la estabilidad financiera y que las jugadoras puedan pues recibir todo su salario. Y aunque no es lo ideal, hemos intentado adaptarnos y creo que va a ser bastante seguro. Estamos pasando 2 tests por semana, con lo cual en ese aspecto sentimos bastante seguridad y da pena ver pues que bueno, que en otros países no se ha podido hacer en el aspecto del fútbol femenino y en el caso de España lo que está claro era que era imposible, era inviable, porque la liga femenina no está considerada profesional y no tiene esos recursos.
Eso es. Ese es el kit de la cuestión, el que no era profesional, como tantos deportes, que a la gente dice, pero ¿cómo no el balonmano no es profesional? Pues no está considerado, o sea, son profesionales porque se dedican a ello, ganan dinero y se ganan la vida con eso, pero no está considerado como una liga profesional. Que cuando empezó esto, hicimos ahí un Corona Plane de un montón de gente que queríamos llamar y estabas apuntada tú, pero yo te he leído en El País, te he venido leyendo en El País, en las columnas que escribes en El País y me enganchaba porque decías cosas muy contundentes, tenías una opinión muy formada sobre determinadas cosas, sobre todo al principio, ¿te acuerdas, Vero, con la visión que expresabas un poco que se le pedía a los futbolistas españoles, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decías, las cosas que decías, ¿no? Escribías.
Sí, claro. Son mis cosas las que escribo, con lo cual me acuerdo de
ellas.
De casi
todo. Pero que te parecía que les estábamos exigiendo que fueran un referente en todo, ¿no? En todo, que les exigíamos más que a nadie, ¿no?
Sí, está claro que en el caso de España, los futbolistas y el fútbol masculino, en este caso, evidentemente profesional, todo el mundo tiene el foco en ellos y tanto para lo bueno como para lo malo. Todo lo que hacen bueno es fantástico y llenan estadios de fútbol y tienen muchísimo impacto económico y de todo tipo. Pero luego también pues se le demanda otras cosas que en este caso con el tema del coronavirus pues bueno, todos queríamos que el fútbol volviese, pero parecía que quien tenía que tomar la decisión eran los futbolistas y si era que sí, estaba mal, y si era que no, también estaba
sí,
mal.
Sí, sí.
Entonces era
sí.
Un poco contradictorio.
Pero sabes que Vero ha cambiado la visión un poco muy rápida aquí en España, que tú estás por supuesto al tanto, pero las 2 últimas semanas o 3 esto ha metido un acelerón increíble. Ha habido un momento que nos parecía que no se iba a poder hacer nada durante mucho tiempo y de repente pues parece que se pueden hacer muchas cosas, no todas, pero parece que se pueden hacer muchas.
Sí, yo creo que bueno, también en España somos de tener muy poca memoria, entonces cambiamos de una cosa a otra drásticamente. Está claro que todos lo que queríamos era que poco a poco el país se volviese a abrir, que fuese volviendo a la normalidad. Eso era algo que todos queríamos, pero al mismo tiempo queríamos hacerlo de una manera pues segura. Y en el caso de ahora salir adelante con todo, pues bueno, parece que la gente ya no tiene miedo a nada y para mí, mientras el virus esté controlado y realmente los números de muertos y de contagios estén pues en lo mínimo, evidentemente es que lo estamos haciendo bien. Si eso cambia, evidentemente tendremos que cambiar otra vez drásticamente.
La otra noticia que se ha llevado por delante casi el COVID ha sido la del racismo, que te llamamos también un poco por eso, ¿no? Que es evidente que, bueno, es que ha llegado a todo el planeta. Hay muestras en el deporte europeo y en Alemania, por ejemplo, Borussia Dortmund se ha arrodillado como es uno de los símbolos en contra del racismo, los jugadores del Bayern con una camiseta previa, o sea que aquí en Europa ha habido manifestaciones también muy potentes. Estaba viendo que ahora hay una en Washington muy, muy importante, que tú has sido muy contundente en las últimas entrevistas que has hecho, Vero, has dicho que hay racismo, claramente, ¿no? Se ha cortado, ¿no? Había hecho yo, estaba aquí hablando, estaba haciendo una disertación y había escuchado un par de pitidos y Vero, estás ahí, ¿no? Hola, Vero.
Sí, ya
Sí, es que
estoy de vuelta.
estaba haciendo una disertación y me he quedado aquí solo, sin que me escucharas tú. Te estaba diciendo que te llamamos también porque la otra gran noticia que se ha llevado por delante el coronavirus ha sido la del racismo. Y que tú te has pronunciado en las últimas entrevistas que has hecho diciendo claramente que hay racismo en Estados Unidos. Bueno, a la vista está, claro.
Sí, aquí en Estados Unidos, de hecho, en los últimos 10, 12 días, el tema del coronavirus ha pasado a un segundo plano y lo único que de lo que se habla y de lo que se opina es del tema del racismo, porque es un tema que aquí en Estados Unidos es una herida muy profunda y yo lo he vivido ya hace años en mis otras etapas cuando vine a Estados Unidos, sigo viviéndolo y viviéndolo diariamente ahora y bueno, este es un movimiento que creo que es el momento de empujarlo y de conseguir cambiar un sistema que es racista y que viene pues de muchos años y hay mucho mucho daño de por medio y mucha gente que ha sufrido y que sufre
Tú
diariamente.
vives en un estado que hay mayoría blanca, de raza blanca.
Sí. Aquí yo diría que el 90% es raza blanca.
¿Y cómo se trata, cómo crees que se trata en ese estado a la gente que es diferente? Bueno, tú eres latina también, que con los latinos, no eres latina de raza caucásica, evidentemente, pero no sé si has notado también por ser latina cierto desdén o desprecio o racismo.
Bueno, está claro que aquí la gente latina es también una minoría, con lo cual también sufren pues discriminación racial, pero yo en mis propias carnes no lo he vivido, pero sí lo vivo y lo hablamos mucho ahora, sobre todo con mis compañeras y con mis amigos negros, donde bueno, pues te cuentan el cómo es el nacer y el crecer teniendo una piel de color. Y es muy duro. Es muy duro porque lo que cuentan y lo que viven es lo que nosotros vemos en las películas que creíamos que eran antiguas y no lo son. Eso está pasando en el 2020 y en este caso ha salido más a la luz o está ahora con este empuje o con este movimiento social por una brutalidad policial que ha estado siempre ahí y que bueno, que parece que ahora porque ha habido una cámara y porque han pasado diferentes episodios y diferentes muertes en las últimas semanas cobran más importancia y ahora es no dejarlo morir. Este movimiento tiene que generar un cambio y realmente yo espero que sí se produzca.
Bueno, es noticia hoy que Michael Jordan ha decidido donar 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, me parece repartidos en 10 años, a organizaciones que luchan contra el racismo. A Michael Jordan, que se le solicitaba que se mojara más en asuntos de esta entidad después de ese documental de Last Dance, y ha donado una cantidad brutal, ¿no? ¿Tú crees que de verdad o estos son fogonazos? Bueno, siempre se va ganando terreno, ¿eh? Pero cada vez que pasa algo, se va ganando terreno, ¿no? No es fácil acabar con algo que yo creo que es cultural en Estados Unidos, es un problema de mucho tiempo que lo tienen enraizado directamente, ¿no?
Sí, está claro que no es un problema que tenga una fácil solución. Estamos hablando de que este país ha crecido y se ha construido gracias a la esclavitud de una raza. Entonces, estamos hablando de muchos años de sufrimiento y de opresión, y evidentemente la solución no es fácil, pero yo creo que es la primera vez que he visto a tanta gente blanca movilizándose, y realmente creo que el cambio pasa por ahí, porque la gente de raza negra ya se ha expresado muchas veces, ya lo han hecho muchas generaciones, ya han hablado, han protestado y nunca se les ha escuchado. Entonces creo que es el momento de que sean los blancos también los que colideren este movimiento y realmente se consiga pues educarnos a todos y conocer el de dónde viene este problema, el por qué sucede y buscar solución.
Bueno, la opinión de Vero vale mucho porque es una tía viajada, o sea, no es... lamentablemente otros no tenemos la oportunidad de estar en tantos países, pero ha estado en un montón de países, se conoce la cultura de varios países, y abrir la mente, viajar es la mejor manera de abrir la mente, y cuando uno ha viajado mucho sabe lo que hay en cada sitio y tiene la mente mucho más abierta. Oye, que te sigo leyendo en El País, no sé si deberé jugar en el Madrid, que se habla de que vas a jugar en el Madrid... la respuesta
bueno,
es...
Eso es un tema que hasta me hace gracia, ¿no? Porque
¿sí?
Todo el mundo habla de Madrid, de si voy a volver a España, de si hay alguna oferta del Madrid, y ya lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría volver a España, no sé si va a ser ahora mismo o dentro de un poco, pero evidentemente para mi vuelta tiene que haber también otra parte interesada, sea el Madrid, sea cualquier otro club, y hasta ahora pues eso no ha pasado, con lo cual yo estoy centrada en mi equipo, en los Utah Royals, en intentar conseguir este campeonato que jugaremos ahora en julio, y a partir de ahí pues veremos si bueno, sigo en Estados Unidos, si vuelvo a España o si pruebo otro país.
Otro país. Oye, tenemos la mitad de la noticia. A Vero Boquete no le importaría jugar en el Madrid. Falta que al Madrid no le importe que Vero Boquete juegue en el Madrid, ¿no? Muy bien, Vero, que muchas gracias, que disfrute de tu estancia en Utah. Gracias por atendernos, ¿eh? Y que vaya todo bien.
Ha sido un placer, gracias.
Igualmente, chao. Vero Boquete, la mejor jugadora de fútbol de España, que está ahora en Salt Lake City.